bienvenidos una vez más a esto del Vórtice. Han pasado ya dos semanas, qué largas se me han hecho desde la última vez que estuvimos aquí en esto del Vórtice. Pues bienvenidos todos y todas, muchísimas gracias como siempre por hacer este Vórtice vuestro, por la cantidad de muestras de cariño y de apoyo que recibimos siempre a través de el Facebook, a través de la web, a través de los correos. Ya sabéis que tenéis esto el Vórtice en www.elvórticeradio.com. Qué bonito queda eso, ¿eh? Sabéis además también que tenemos una cuenta de Twitter, @elvórtice_radio, y que tenemos además también una cuenta en Facebook, El Vórtice Radio. Si lo pones ya te sale ahí con el símbolo del vórtice, esa foto tan increíble. En fin, a todos y a todas, muchísimas gracias por vuestros comentarios, tanto positivos como negativos, se leen, y lo dicho, aquellos positivos por lo menos, y aquellos que hacen reflexionar, la verdad que le sirven a uno para seguir tirando del carro. Bueno, dos semanas que hemos tardado en grabar un nuevo programa. ¿El por qué? Bueno, pues porque comenzamos en un nuevo estudio, el sonido ya no será el mismo hasta dentro de nada, unos pocos días en que vamos a acondicionar este estudio. Pero se ha acabado la etapa previa, 3 años y pico ya de programas, más de 300 programas para descargaros de diferentes cosas, pero esa etapa se ha acabado. Hemos alquilado, nos hemos tirado, aquí el equipo de Vórtice, hemos tirado la casa por la ventana y nosotros nos hemos tirado por el barranco y nos hemos embarcado en una nueva aventura, un nuevo local en el que vamos a tener pues espacio para hacer cursos, talleres, etcétera, etcétera. Y otra parte de ese, bueno, ese local lo vamos a dedicar a qué, pues a hacer un estudio en el cual realmente pues vamos a ser completamente independientes y en el cual vamos a comenzar sobre todo a hacer streaming, es decir, a emitir los programas y de forma repetida y sobre todo a emitir en directo. Estás invitado a apuntarte. Ya sabes, ese correo de @elvórticeradio, @elvórticeradio@gmail.com y muy importante, lo que siempre te decimos, porque a pesar de que empecemos en una nueva etapa aquí en el Vórtice, vamos a seguir con los mismos principios, y es el de que no te creas nada de lo que te contamos en el Vórtice. No te creas ni una sola palabra de lo que escuchas aquí, sencillamente te invitamos a la reflexión y utiliza la opinión, el análisis, los comentarios y la información que te damos para iniciar un debate interno, un debate personal contigo, y de esa forma cuestiona esta realidad que te rodea. Hoy más que nunca somos parte de la resistencia. Muchísimas gracias a todos vosotros por hacer esto posible. Bueno, y lo dicho, si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. ¿Qué hace la resistencia? Pues la resistencia, lo principal que tiene que hacer es, o tiene que empezar por formar, formar gente, formar materia gris, dar información, tiene que aportar información que haga que todos seamos capaces, cambiemos nuestra forma de ver esta realidad con esta nueva información. Seamos capaces de contextualizar lo que nos está pasando, de entender lo que nos está pasando, porque somos capaces de ponerlo en contexto. Y para eso necesitamos gente como, bueno, pues como vosotros, evidentemente, que nos escucháis, pero gente como este invitado que tenemos hoy. Gente como Andrés Piqueras, que nos acompaña en este segundo programa con él, que no va a ser el último. Que sepáis que Andrés Piquera se une a esto del Vórtice, y él es profesor titular de Antropología Social y Sociología de la Universidad Jaume I de Castellón, o Jaume I, no Primera, Primero de Castellón, y en fin, con él tuvimos ese primer programa que fue un bombazo, que ha tenido miles y miles de descargas y que se titula La realidad del capitalismo financiero. En fin, un saludo, como siempre, a Andrés Piqueras y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, Andrés.
Hola, buenas, y todas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues a ver si conseguimos que salga todo bien en este estudio nuevo y con estos nuevos gadget que tenemos de grabación. Y si en el programa anterior, Andrés, la pregunta principal era realmente si la crisis era realmente una estafa o es realmente una crisis sistémica, es decir, el sistema falla ya de raíz. En esta entrevista o en este programa lo que queríamos preguntarte era, centrándonos en esa comunidad económica europea y centrándonos en crisis del sistema endémica, ¿qué significa o qué ha significado realmente la Unión Europea y si realmente ha sido diseñada desde el comienzo para fallar, digamos, ¿no? O digámoslo de alguna vez de esta forma.
Para poder entender gran parte de los procesos que se están dando en la actualidad, es importantísimo tener en cuenta algunas cuestiones claves del capitalismo actual, de la fase degenerativa que estamos viviendo, probablemente ya la fase terminal de un modo de producción. Todos los modos de producción tienen un principio, un desarrollo y un fin. Y nosotros, con mucha probabilidad, estamos ante ya el agotamiento de ese modo de producción, en el que cada vez le cuesta más cumplir sus principios básicos, la transformación del dinero en capital y la salarización de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, comienza una fase más destructiva que productiva de ese modo de producción. Y mientras tanto, por medio es una dinámica de crecimiento por fundamentalmente desposesión por acaparación o apropiación de la riqueza colectiva, o por lo que también se podría llamar autofagocitación, en el sentido de que comienza a devorarse a sí mismo la riqueza que fue capaz de generar y que en otros momentos también generó hegemonía o generó inclusión o legitimidad, inclusión de la población o fidelidad de la población a este sistema, en cuanto que era capaz de proporcionar un conjunto de ventajas, un conjunto de derechos, un conjunto de redistribuciones de riqueza en sus núcleos centrales, obviamente, solamente en una parte de lo que es el conjunto del sistema. En cambio, en la actualidad, su dinámica es más parecida a una dinámica de rapiña, una dinámica parasitaria cada vez más, lo cual quiere decir que el capital especulativo parasitario domina cada vez más al industrial y se hace también dueño, se sustantiva, se cosifica en forma de poder para el control de la propia sociedad. La Unión Europea es probablemente el mayor ejemplo de aplicación del capital especulativo parasitario neoliberal a escala regional que tenemos hoy en el mundo. La Unión Europea es una entidad de regulación del capital o de comando que rompe las conquistas históricas del trabajo a escala estatal. Lo que se llamó el capitalismo keynesiano. Se ha hecho fundamentalmente para romper esas conquistas históricas y darse un nuevo marco de referencia, de actuación, un nuevo marco político, económico y estratégico de alianza entre las élites mundiales. En este caso de las élites europeas, pero luego, como veremos, también con posibilidades de defenderse.
Sí, a nivel social, sin embargo, y este es quizás el debate, ¿no?, que muchísima gente tiene, porque podemos, y es lo que vas a hacer, ¿no?, analizar exactamente, como tú has dicho, ¿no?, realmente el papel de esta Unión Europea, ¿no?, como marco en el que se afianzan esas élites, ¿no?, en que se afianza la especulación financiera, ¿no?, de esas élites, en este caso, europeas. Pero la gente sigue pensando que esta Unión Europea se ha creado para proteger, como bien has dicho, a los ciudadanos, ¿no? Y para bueno, pues uh-huh. para servir de eje, ¿no? Ser el eje uh-huh. Del avance social, ¿no? De los europeos. Y sin embargo, uh-huh. Bueno, pues gracias, habría que hablar quizás también gracias a esa gracias a las políticas, ¿no? De propaganda de estas élites, seguimos pensando que dentro de la Unión Europea y que la Unión Europea dentro de la Unión Europea sería o podríamos, ¿no? Desarrollar unas políticas sociales de cultura, uh-huh. etcétera, bueno, pues progresistas. La pregunta, ¿no? O lo realmente interesante es que quizás es a lo que ibas ya directamente, ¿no? El ver cómo uh-huh. dentro de este marco no se pueden desarrollar esas políticas, o quizás la pregunta sería, ¿este marco está construido realmente para poder desarrollar políticas progresistas, o realmente se ha diseñado desde el principio para beneficiar a esas élites y para beneficiar al capital financiero, a la especulación?
Claro, cae por su propio peso. Como estaba diciendo, la Unión Europea es un proyecto de las élites europeas, aunque en realidad la idea proviene del propio Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba reactivar los polos de desarrollo del sistema mundial para poder dar vida de alguna manera a la dinámica capitalista, y para eso necesitaba también un polo de desarrollo en Europa en el que poder exportar sus mercancías y su armamento. No se tiene en cuenta que Estados Unidos, la economía de Estados Unidos ha funcionado más o menos dopada por la industria armamentística desde hace mucho tiempo. Entonces, un problema del armamento es que genera cada vez más deuda al Estado porque no tiene compradores en la población. Esos bienes de equipo y unas mercancías, por llamarlo de alguna manera, que no se colocan en el mercado y por lo tanto se puede dar un peso enorme si no los vendes a otros estados. Necesitaba generar todo el clima de la Guerra Fría para también de vender a los europeos o crear a los europeos la necesidad de comprarle su armamento. Entonces, para ello concibe una especie de Europa en la que se pudiera transfronteriza, en la que se pudiera evitar algunas de las fronteras claves en la comercialización de vida, en el caso de mercancías, regida por una Alemania que se veía además de contrabloque al desarrollo de la Unión Soviética y de efecto de atracción hacia lo que podía ser una Europa que comenzaba a desarrollarse de nuevo bajo la lluvia de dólares norteamericana y una reconstrucción del tejido industrial que sirviera de disuasión a las clases trabajadoras europeas que veían en la Unión Soviética la esperanza de un nuevo mundo posible. Y bueno, en ese proyecto que va a dar a Alemania toda la facilidad para convertirse de nuevo en una potencia económica, entre otras cosas, también a su propia vida de guerra, ¿no? Sacrificando a la que había sido la potencia imperial hasta esos momentos y el gran aliado de Estados Unidos, Gran Bretaña, que prácticamente la deja convertida en un país mayoreta o un país prácticamente subordinado en todos los órdenes de Estados Unidos, que le parasita totalmente todo su tejido imperial. Entonces Alemania, a partir de esos momentos, pues asume a trancas y barrancas un liderazgo que en principio no podía asumir a nivel político por el pasado bélico, ¿no?, que tenían, pero sí a la hora de ir coaligando algunas claves de economía. Sería bastante más tarde cuando el capitalismo empieza a dar muestras de tener grandes fallos en sus núcleos centrales, en Europa en concreto, cuando comienza la reestructuración neoliberal, en la que, bueno, Estados Unidos había llegado a un punto de enorme endeudamiento y de acordar con las dos potencias que había señalado como contrapartida del mundo soviético, Alemania en Europa y Japón en Asia, cambiar las tornas. Y decide en esos momentos devaluar el dólar para poder exportar más y al mismo tiempo generar una economía, rebajar un poco generar una economía un poco más real, más vinculada a la producción, para rebajar un poco todas las tasas de interés que hasta esos momentos habían también despegado parte de la maquinaria productiva norteamericana. Entonces, a partir de esos momentos ponen serios problemas a Japón y a Alemania. Alemania tiene que reestructurar toda su economía de cara a la exportación y para eso necesita controlar el gasto social, rehacer la estructura económica de la Unión en función de sus intereses claramente exportadores y necesita también hacer una devaluación interna o control del salario interno de su propia población. Fijaos cómo entra Alemania, cómo se pergeña todo esto y cómo Alemania entra finalmente a liderar este proceso. Alemania solo aceptó la unión monetaria a cambio de que no se estableciese ningún medio de solidaridad presupuestaria entre los países miembros, ni tampoco la creación de un banco central. Porque lo que tenemos no es un banco central, propiamente dicho, y sobre todo un banco central que estuviese controlado económicamente. Eso era una condición sine qua non de Alemania para terminar de montar el proyecto europeo. Además, entró en el euro con una balanza corriente deficitaria, con una tasa de cambio desfavorable, financió la unificación del país entonces, para hacer la unificación del país con un fuerte endeudamiento público. Sí. Y promovió que es justo todo lo que no deja hacer a los demás. Ella hace todo esto precisamente para, es lo lógico, para poder reactivar una economía, pero luego ya no se lo deja hacer a los demás una vez que monta la Unión Europea. La Unión Europea está concebida fundamentalmente con un objetivo estratégico político claro en favor de unas determinadas élites y en favor de unas determinadas núcleos estatales y fundamentalmente de la gran Alemania. Y además promovió la colonización de Europa del Este en forma de ampliación de la UE hacia el Este, donde el único obstáculo que tenía en esos momentos para hacer esa expansión era Yugoslavia. Era el único país que no se dejaba colonizar en ese sentido. Sí. No creo que haga falta decir qué pasó con Yugoslavia, ¿verdad? Para poder terminar de completar esa expansión alemana, ¿no? Con esa expansión, además, se incorporaba puesta de trabajo altamente cualificada a muy bajo costo y imprimía una fuerte presión competitiva sobre los costos laborales internos. Con lo cual, la devaluación interna o el control de los salarios internos en Alemania fue pues paradigmático. Hay que tener en cuenta que Alemania es la única formación del conjunto de la OCDE en la que los salarios reales no han parado de caer ininterrumpidamente durante toda la década de los años 2000, los salarios reales. Sí. O sea que en ese sentido fue un proceso de ataque a su propia población y, como ahora veremos, ha sido la construcción de la Unión Europea un proceso también de destrucción, como he dicho antes, de los marcos de referencia donde se habían conseguido las conquistas históricas dentro del capitalismo con rostro humano, del capitalismo social o del capitalismo keynesiano, que apenas duró 30 y tantos años. Es decir, que no es una constante del capitalismo, sino una excepción histórica. Y Alemania, el proyecto de la Unión Europea, en el caso concreto de Europa, se encargaron de dar el marco de referencia supraestatal para destrozar de alguna manera ese acuerdo, esa relación capital-trabajo que se había dado de regulación y de redistribución de ciertas claves de riqueza y de participación social en el marco estatal. Entonces, en ese proyecto buscaba fundamentalmente devaluar la fuerza de trabajo a nivel interno de cada estado y un disciplinamiento social que llevaba eso. Sí, disculpa. Sí.
Te iba a preguntar entonces, Andrés, todo esto, uh-huh. por supuesto, todo esto coincide con uh-huh. Nuestra supuesta o no, o nuestro supuesto ingreso, además más tardío, ¿no? Pero en la Unión Europea, con por supuesto nuestro ingreso en la OTAN, la aceptación de diferentes tratados, Maastricht, etcétera. Es decir, ¿cuánto nos ha costado o cuánto le costaba, ¿no? O cuánto nos ha costado cada vez que alguien hablaba, ¿no? O decía Unión Europea, sabiendo esto, porque evidentemente el análisis que nos has hecho es concienzudo, es brutal, y se ve paso a paso cómo se ha trabajado para llegar a donde estamos. Todo esto va con la connivencia entonces de aquellos supuestos representantes que nosotros vamos votando. O sea, quiero decirte, el cariz de todo esto da un giro brutal, ¿no?
Por supuesto, mira, España es un país al que difícilmente se le puede llamar soberano, si es que hoy la soberanía existe para cualquier Estado, sobre todo porque ha habido una recomposición brutal del poder de clase, y digamos que las élites o las fracciones de clase dominante a nivel mundial se han también desplazado entre sí unas a otras. Ahora hay un sector más transnacionalizado de las élites de cada lugar, de cada Estado, son las que han ido asumiendo el poder y ha habido un relevo de élites a todo, si podemos lo explicamos un poco más. Pero en el caso concreto de España, esto ya es tarde, desde la intervención inglesa y francesa y después durante la llamada transición, la intervención decisiva de Alemania y de Estados Unidos marcan prácticamente las líneas que después podría seguir el país. Entre otras cosas, Alemania exige de España en la OTAN la desindustrialización de España, básicamente, sobre todo eso. O sea, y algún otro tipo de industria que podía competir con los intereses de la industria alemana o incluso de la industria de algún otro país. Sí. Entonces, esta es una de las condiciones, de que España se convierta en un país de servicios, fundamentalmente, o de intermediario de la industria, y bueno.
Me estabas comentando, ¿no?, que en España, que evidentemente somos un país tutelado, y sí. Me has hablado también de las élites inglesa y francesa.
Sí, pero sobre todo Alemania y Estados Unidos son los que toman el relevo en marcar los destinos de España a partir de la llamada transición. Como te decía, Alemania exige prácticamente la desindustrialización de España para poder entrar en la Unión Europea, sobre todo en aquellas industrias que pueden competir con la industria alemana o incluso de otros países como la propia Francia y demás. Entonces se le exige a España pues prácticamente renunciar a su industria y dedicarse como mucho al sector intermedio de ensamblaje industrial, y sobre todo hacer una economía de servicios y especialmente el patio de recreo de Europa para la venida de jubilados y para la venida de turistas a beber sangría y a tumbarse en las playas, turismo de bajo costo y masivo, ¿no? Claro. Y bueno, pues la economía del país luego tendrá mucho de lo que ha pasado después tendrá explicación a través de este tipo de economía que no tiene unas bases sólidas, sino que depende de coyunturas muy concretas a nivel internacional y de oscilaciones en los mercados bursátiles y en los mercados laborales en general. Entonces, claro, en esas condiciones también se puede explicar después el auge de la construcción y otra serie de cuestiones que una vez más tienen más de economía ficticia de burbuja que economía real.
Hablando de, por ya casi el remate a todo este, a toda esta maquinación, sería la firma, ¿no? Ahora mismo, además, encima en secreto, del TTIP, ¿no? O sea, es decir, es todavía ahondar más en esas diferencias y ahondar más en bueno, pues en la especulación y en la, bueno, pues eso, la desaparición ya, si había poco, de cualquier tipo de tejido mínimamente industrial o de producción de calidad, ¿no?, mínima que hubiese aquí en Europa, ¿no? ¿Tú lo ves así? Claro. ¿Lo ves así? ¿O cómo ves el...?
Claro, claro. Sí. Claro, claro. Mira, a ver si explico un poquito qué es lo que termina de pasar entonces en la Unión Europea. Sí. Hay... digamos, la imposición del euro como moneda única es un elemento clave también para la devaluación de la fuerza de trabajo, la que estaba refiriendo antes, y para sacar del marco también de las luchas históricas o de la propia influencia de la población el valor del dinero. Hemos de tener en cuenta que cada país de la eurozona, cada país de la eurozona ha configurado su realidad económica, es decir, su moneda, como resultado de una interacción entre la economía capitalista y el conjunto de la sociedad, un resultado histórico en el que ha bien reflejado una historia de luchas, una particular relación de fuerzas. ahora todas esas monedas tienen que acoplarse en algunas sustituciones a un contexto supranacional que homogeneiza todos esos resultados. Entonces tú te tienes que medir con una economía que tiene 10 puntos más de productividad que tú, con la misma moneda, en otros tiempos, para competir a los países que tenían menor productividad, menor desarrollo económico, les quedaba la posibilidad de devaluar su moneda para tener unas exportaciones más baratas, ¿verdad? Hoy, teniendo la misma moneda, Alemania nos inunda con sus productos industriales. Además, nosotros nos desindustrializa, no tenemos que dedicarnos al sector primario y al sector, en todo caso, de recepción de servicios. Y entonces, realmente, nuestra única posibilidad de competir es abaratando los costos de lo que producimos, pero como ya no lo podemos hacer a través de la devaluación monetaria, lo hacemos a través de la devaluación de la fuerza de trabajo. Es decir, que esos costos valgan cada vez menos porque nuestra población trabajadora va a recibir cada vez menos. Y entonces es la única manera de poder competir, digamos, de alguna forma. Además, con la desregulación financiera, la economía alemana comenzó a prestar a la banca de las formaciones periféricas europeas, es decir, los países del sur fundamentalmente, a fin de generar un ciclo de demanda de productos alemanes. Es decir, como sabían que nunca podríamos tener suficiente dinero en el fondo, dadas esas circunstancias económicas, para comprar sus productos, lo que hacía era prestarnos para que los compremos, que es en el fondo lo que ha hecho el capitalismo durante los últimos 20 o 30 años, para que la gente pudiera seguir creyendo que tenía poder adquisitivo. Nos daban dinero para que consumiéramos sus productos, ¿verdad? Claro. Pues el problema es cuando los bancos privados tienen que satisfacer la deuda alemana y no pueden. Entonces entran los estados y dicen, bueno, vamos a terminar de cerrar el ciclo, y ahora lo que hacemos es que esas deudas, que son privadas por la banca privada, se conviertan en deudas públicas. Y lo que ha sido riqueza colectiva pasa en manos de los bancos privados. Además de eso, las empresas alemanas invirtieron especulativamente en el sector inmobiliario también de buena parte de las formaciones periféricas europeas, y sobre todo en España, contribuyendo a provocar las enormes burbujas, ¿no? Si tienes en cuenta una y otra cosa, finalmente lo que ha habido es un trasvase de riqueza enorme social hacia el capital privado y hacia el mundo bancario financiero en concreto, y de rebote, por supuesto, a las entidades alemanas que tenían intereses en ello. Cuando se habla de rescatar países, o de rescatar, por ejemplo, a tantas veces que se está diciendo rescatar a Grecia, en realidad es una de las mentiras más descaradas, más impúdicas, ¿no? Porque lo que se está dando es dinero de nuevo a esos países para que paguen a aquellas empresas, entidades financieras, bancarias o empresas de cualquier otro tipo, no financieras, que prestaron ese dinero. Fundamentalmente era financiera, bancaria, obviamente. Y lo que se está dando en el fondo, al último término, es dinero a la banca alemana. Dinero a la banca alemana y, en segundo lugar, a la francesa, pero fundamentalmente a la alemana. Bueno, esto significa que a cambio de eso tú sigues contrayendo una deuda cada vez mayor. Es decir, que cada vez más recursos riqueza social, de los servicios sociales, de cualquier tipo de atención pública, son derivados, son retraídos de esos servicios para darlo como deuda, que se genera una deuda sobre deuda, porque si te prestan dinero para darles dinero a los bancos alemanes, luego tienes que devolver ese dinero que también te han prestado. Claro. Con lo cual te van achicando cada vez más el espacio de intervención social, el espacio de poder disponer de una soberanía económica. Si ya no tienes soberanía monetaria, porque tu moneda ya no la riges tú, sino que la rige el Banco Central Europeo, que a su vez está controlado fundamentalmente por Alemania, y además toda tu economía está subordinada a una deuda creciente que cada vez es más difícil de pagar. Tengamos en cuenta que la deuda que tiene el conjunto España, si sumas la deuda privada con la deuda pública, es absolutamente impagable. Es absolutamente impagable. Es más de 4 veces y media la riqueza que tenemos. Imagina cualquier entidad que debe 4 veces y media lo que tiene y que los intereses acumulados le suponen cada vez casi el presupuesto anual de un gobierno, cada año. Y que encima no tiene soberanía monetaria para poder generar dinero o para poder hacer devaluación o cualquier otro tipo que pueda jugar con eso para enjugar su deuda. Claro. retroceder. Pues esa es la situación catastrófica en la que están. Bueno, una vez que Alemania completa más o menos el ciclo de destrucción de las otras economías y genera todo un ciclo de expansión de su economía exportadora y continúa, digamos, en una dinámica de crecer a costa de los demás, en ese momento que ya tiene el espacio más o menos unificado en torno a su dominio en Europa, es cuando Estados Unidos aparece de nuevo de escena. Y dice, hombre, dice, ahora ya que los europeos están subordinados, están disciplinados y tienen todo el desastre social más o menos realizado, no, es decir, no es que hayamos realizado todo el desastre social, todavía es posible hacer más, sino que ya poner todas las bases sustanciales para desarrollarlo, dice, ahora llegamos nosotros otra vez y proponemos un acuerdo de libre comercio con Europa y vamos a dar el abrazo de oso a Europa, teniendo a nuestro amigo Alemania, que para eso nosotros le permitimos desarrollarse de nuevo. Eso del milagro alemán fue otro de los grandes inventos de la historia. Esta reunión le permite desarrollarse de nuevo, fíjate, al viejo enemigo de la Segunda Guerra Mundial, y supuestamente de la Primera también. Y ahora que ya la gran Alemania nos ha unificado el espacio europeo y se ha apropiado gran parte de los recursos, luego, si nos da tiempo, podemos hablar de cómo se han apropiado de los recursos de Grecia, por ejemplo. Dice, pues ahora venimos nosotros y hacemos un tratado que en realidad no es un tratado comercial, no es un tratado comercial. Es mucho más que eso. Pues fíjate, se dice que lo que pretende fundamentalmente es reducir los aranceles sobre importaciones entre las dos partes, la Unión Europea y Estados Unidos. Los aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos son ya tan bajos que apenas se pueden reducir más. Es otra frase que desgraciadamente no paran de mentirnos y desgraciadamente también no tenemos medios de comunicación que puedan desvelar estas cosas, quitando algunas excepciones como vosotros y algunas más, o que tengan por lo menos una resonancia un poco más mayoritaria, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que están intentando es eliminar las barreras reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales, tanto en los mercados europeos como en los mercados, como en el mercado estadounidense. Y esto implica eliminar o relajar las normativas básicas en materia social, en materia medioambiental, en derechos laborales, en normas de seguridad alimentaria, en regulaciones sobre el uso de sustancias químicas tóxicas, en leyes de protección de datos o en nuevas regulaciones del sector bancario. Pero, por ejemplo, es decir, si ya teníamos poco en todo eso, en destrozar cualquier obstáculo que pueda permitir la total libertad del capital transnacional, el capital financiero, el capital de rapiña, para ir apropiándose de todos estos sectores y además introduciendo las normas que les son absolutamente favorables. Si tenemos tiempo, analicemos un poquito alguna de ellas, ¿no?
Porque todo esto, bueno, que está, vamos, a mí me ha quedado clarísimo, pero bueno, el mejor colofón a todo esto, a la presentación sobre todo, ¿no? Para presentar, ¿no? La carta de presentación o la tarjeta de presentación de ese abrazo del oso del cual estás hablando es el hecho de que se está negociando y se tiene que negociar completamente en silencio, porque al final, si esto se negociase realmente a puertas abiertas, con micrófonos, con taquígrafo, etcétera, la gente, claro, se echaría a la calle, evidentemente, ¿no? Por todo lo que estás diciendo, es ya el remate de lo que tenemos, ¿no? Me parecía también muy sí, me parecía también muy interesante lo que has comentado, por ejemplo, de la rapiña, ¿no? Es decir, has comentado, si tenemos tiempo, hablemos de cómo, ¿no? Es decir, porque ahora mismo con el TTIP todavía nos van a quitar más, es decir, todavía vamos a prescindir, nosotros supuestamente, voluntariamente, vamos a prescindir ya incluso de las últimas, ¿no? De las últimas barreras de protección que nos quedaban, ¿no? El ejemplo de Grecia, que yo creo que es nos teníamos que estar mirando todos los días al espejo en Grecia, ¿no? Has comentado, si tenemos tiempo, hablemos de cómo se han apoderado de todos los bienes, ¿no? De cómo se están apoderando de los bienes en Grecia. Cuéntanos un poquito, porque es un ejemplo interesante. Y este año hemos estado en punto muerto, por decirlo de alguna manera, en España, porque son las elecciones. En cuanto pase el 20 de diciembre, agárrate, y que la gente se prepare, porque lo que viene va a ser fino. Hablamos claro. Un poquito ahí de Grecia, de ese ejemplo claro. Que yo creo que es paradigmático.
Es que has comentado muchas cosas que serían imprescindibles de tocar. Por ejemplo, lo del secretismo con lo que se está haciendo todo esto, ¿no? Fíjate que las rondas estas ya de negociación empiezan del TTIP empiezan en 2013 y entonces el jefe del equipo de negociador de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, aseguraba en una carta a su homólogo estadounidense que la Comisión Europea bloquearía el acceso público a todos los documentos relacionados con las negociaciones o el desarrollo del TTIP y que no serían accesibles para el público durante los próximos 30 años.
Impresionante.
Si realmente estuvieran haciendo algo que fuera positivo para el conjunto de sociedades, lo que estarían interesadísimos es en darlo a la luz en todas las dimensiones y publicarlo todos los días. No, fíjate que incluso los eurodiputados hay una para conocer lo que están negociando en secreto y se les deja pasar a una sala que se llama la reading room, la sala de lectura, a condición de que no lleven papel, bolígrafo, móvil, ni un objeto que pueda de alguna manera reproducir lo que van a leer, y además están sujetos a promesa de que no van a difundir nada de lo que conozcan bajo persecución judicial. Imagínate en el nivel en el que estamos negociando estas condiciones del TTIP. Luego, sí me gustaría decirte algunas de las claves que nos destrozan en Europa, esas condiciones de lo que nos van a destrozar en Europa. Pero te digo también, para no olvidarnos de Grecia, ¿no? Una de las cuestiones importantísimas de saber es que todos los tratados que firma Estados Unidos institucionalizan de jure la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos. Eso quiere decir que Estados Unidos no se compromete jamás a aceptar o seguir las leyes de otros estados, sino que obliga a otros estados a seguir las normativas de este país. A la normativa de Estados Unidos. Es decir, que todos los tratados firmados son una extraterritorialización de las leyes de Estados Unidos. Los tribunales de arbitraje que luego se hacen para velar por el cumplimiento de unos u otros tratados tienen a consolidar ese entramado institucional, pues sus decisiones en la práctica no pueden ser apeladas a través de mecanismos legales que estén fuera de los propios tratados. Es decir, porque Estados Unidos no reconoce la mayoría de los tratados internacionales, solo se basa por sus propias leyes e impone a los demás esas leyes. Ahora se quiere imponer a los europeos. Fijémonos, por ejemplo, en Grecia el primer préstamo que se le hace y su consiguiente memorándum supuso la renuncia firmada a la soberanía de este país. La renuncia firmada significa que el derecho en el cual fueron redactados los acuerdos relativos a la deuda fue el de Gran Bretaña, porque una imitación de este tipo de tribunales de arbitraje y de este tipo de extraterritorialidad que está haciendo Estados Unidos al resto del mundo lo están aplicando los europeos dentro también del territorio de la Unión Europea o con terceras partes. Y entonces les aplican también derechos que son ajenos a los de sus propios países. Ni siquiera se preocuparon de disimularlo en el caso de Grecia. El Parlamento griego los tuvo que aprobar sin debate previo en inglés, los acuerdos relativos redactados a la deuda.
Impresionante, impresionante.
La jurisdicción exclusiva para la aplicación de esos acuerdos recayó sobre los tribunales del Gran Ducado de Luxemburgo. Los representantes de la Troika tienen un despacho en los nuevos ministerios en Grecia para asegurarse de que ninguna decisión política en ese país se toma sin la autorización previa de los acreedores. Todo esto es muy grave.
Es impresionante, ¿no? Es que es absolutamente impresionante. Es que lo que estás comentando es... No estamos hablando de otra cosa nada más que de un golpe de Estado. O sea, es decir, al final, esto es un golpe de Estado absoluto y total. O sea, estamos ahora distraídos con distraídos, claro, por eso, porque toca el año que es, ¿no? Y llega las elecciones, pero estamos distraídos cada día. Pues ahora nos toca lo de Cataluña, ¿no? Que si el MAS, que parece que sí, que es un independentista de pro, cuando realmente no tiene nada que ver con esto, bueno, pues ya dice que si va a pisar el acelerador y al final terminamos distraídos Y mientras estamos distraídos con cosas que realmente es que tendrían, se podrían solventar, vamos, mucho más fácil que lo que tenemos, nos están, como dices tú, dando el abrazo del oso, pero es que nos están absolutamente esclavizando, ¿no? O sea, es brutal. O sea, todo lo que has comentado es absolutamente brutal. Es que, bueno, en fin.
Es que fíjate, las empresas extranjeras en Grecia ahora mismo, sobre todo, pero no solo, sobre todo las alemanas, se apropian del conjunto del país. Puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, electricidad, ferrocarriles, correos, todo está en venta, todo está comprado. Hay incluso territorios del Estado que han sido declarados zonas especiales económicas, susceptibles, quién sabe, en algún momento de ser desmembradas del resto del país. Mira, hasta no hace mucho tiempo, si una potencia extranjera pretendía el conjunto de la riqueza de otro país, tenía que invadirlo militarmente. Claro. Hoy ya no hace falta. Hoy el capitalismo de rapiña financiero y la complicidad de las élites locales, que eso sí, se dicen nacionalistas y patriotas, se dicen patriotas y se arropan con la bandera, por ejemplo aquí con la bandera de España, y luego les ceden bases a perpetuidad militares a Estados Unidos para siempre y luego reclaman Gibraltar, cuando les cedemos bases, territorios de nuestro país para que los Estados Unidos vengan con sus militares y se apropien de esos territorios. Para fines bélicos, por supuesto. Mm. Y algunas élites también de izquierdas, que se dicen de izquierdas, les abren las puertas a ese capitalismo de rapiña financiero, y con la complicidad de esas élites ya no hace falta invadir países. Te quedas con la riqueza de ese país.
Claro.
Pues eso que está pasando con Grecia está pasando con España. Estamos vendiendo prácticamente nuestro patrimonio nacional, nuestra riqueza. Están cada vez más en manos nuestros sectores estratégicos, energía, transporte, comunicaciones, están en manos de empresas transnacionales. Yo no quiero pensar a principios del siglo XX, en el siglo XIX, que un país diera sus sectores estratégicos a otra potencia. Porque prácticamente era un país ya conquistado, se había rendido.
Claro.
Bueno, pues hoy en el capitalismo ya tenido de rapiña, parasitario, especulativo, es tan fácil como que esas élites se llevan una parte también de esa tajada. ¿Qué significa eso? Que su país, su bandera, su nación y todas esas cosas que nos dicen todos los días no son más que pura finza para entretener a la población y para engañar a la población. Entre otras cosas, fíjate, y esto sí creo que es muy importante decir. Ellos quieren que el conjunto de la población se atenga a normas constitucionales y a normas básicas del derecho, que se saltan ellos mismos tranquilamente, pero no solamente se las saltan porque digan no las cumplen, sino que ya no se trata de eso, porque la Carta de Derechos Sociales y todos los derechos sociales de la Constitución Española son absolutamente violados, son absolutamente desconsiderados. Pero eso no pasa nada. Saltarse los derechos sociales de la Constitución no pasa absolutamente nada. No, pero ya no lo digo solamente por eso. Porque ellos ahora se han dado un marco de referencia, como decía antes, supraestatal. El marco de referencia de la Unión Europea, con el cual las constituciones particulares de cada país ya dejan de tener realmente valía, aplicación, fuerza, porque el que vale fundamentalmente es las claves, las normas, los acuerdos, los tratados que se firman a nivel supraestatal. O sea, ellos no se dan para sí mismos el marco de la constitución interna del país, pero sí exigen a su población y en la lucha entre sus élites también, porque también hay un relevo y una lucha de élites a nivel interno de cada estado, por supuesto, que cumplan ese marco, cuando ellos ya tienen un marco mucho peor. Es más, cuando ni siquiera el marco de la Unión Europea permite terminar de desangrar un país y de apropiarse de su riqueza, se dan otro marco mayor que dice excepción para esto. Y ya no hace falta que todos los socios y todos los miembros de la Unión Europea estén de acuerdo. Simplemente con que haya unos pocos que estén de acuerdo en seguir desposeyendo a ese país de su riqueza, se ponen, y vale. Y ya ni siquiera el marco de la Unión Europea, cuando no les vale, también lo rompen.
Claro.
Es decir, que nos están encorsetando a las personas, a los ciudadanos, a la población trabajadora, en unos marcos que ellos no respetan, que se ríen de ellos, pero que de alguna manera los exhiben en sus discursos y en los telediarios para continuar intentando engañar a la población de que son patriotas nacionalistas y que miran por el bien común.
Efectivamente. Claro. Impresionante. Bueno. Nada, si es que poquito más se puede decir ahora. Poquito más se puede decir, no, porque todavía se puede decir más. Vamos a seguir claro. diciendo cosas.
Por lo que hablemos... tocaba sí. al TTIP, donde decías que sí. querías que comentar algunas cosas, sí. puede ser ahí.
Correcto.
Bueno, es que por donde la agarres.
Claro. Yo es que ahí, porque claro, porque luego además, y en este hay que decirlo, que Antonio no nos ha podido acompañar hoy, Antonio J. Mayor no ha podido llegar aquí a Madrid porque se iba a venir aquí al estudio y no ha podido llegar, pero que hemos conseguido convencerte. Ahora solamente hace falta el medio técnico para tener una colaboración cada 15 días, ¿no? Y poder seguir desentrañando y desgranando todo esto que está pasando, que ya lo tenemos clarísimo, ¿eh? Es un atraco con pistola, realmente, es un golpe de Estado. Porque hay dos detalles que a mí me apetecía hablar contigo. Y quizás necesitamos programas enteros. Uno era J.P. Morgan como figura esencial y como golpista, porque esto no lo sabe mucha gente, pero J.P. Morgan fue uno de los financieros de ese golpe de Estado de Wall Street en el 29, el 34, que se querían quitar de en medio, contrataron a Smedley Butler, a un militar en Estados Unidos, como luego contrataron aquí en España o en Italia, o en otros países, o a Alemania, a Hitler. Pero es curiosa esa figura de J.P. Morgan y cómo siempre su sombra está a lo largo, ¿no?, del planeta, con esto de financiero internacionalista, ¿no? Y luego me parecía muy curioso también, y me gustaría que como sociólogo nos dieses ahí alguna clave, pero claro, es que es eso, no, se nos va a alargar. De este año, a mí me sorprende todavía, yo tengo compañeros de trabajo que todavía me están diciendo, bueno, parece que estamos saliendo de la crisis, es decir, que todavía la gente no se ha enterado de que con esto que nos llega el TTIP, con lo que ya hemos firmado y con el hecho de este año que ha sido es anacrónico, ¿no? Es realmente algo increíble, porque ha habido elecciones en todas partes. Todas estas élites, todos estos intereses se han puesto en stand-by, pero listos a dar el pistoletazo para la primavera del año que viene.
Sí, lo que
te había comentado, ¿no? Me parecía súper interesante que como sociólogo también nos dieses una clave, ¿no? Unas pinceladas de este año, 2015, ha habido elecciones en Inglaterra, Francia, Italia, España, en fin, a diferentes niveles. Las ha habido desde regionales hasta ayuntamientos, hasta autonómicas, etcétera, ¿no? ¿Cómo este año ha hecho que todo el mundo eche un poquito, ¿no?, ponga en punto muerto el ideario este a donde nos llevan? Es decir, que nos desmontases un poco el esto de que no, ya estamos saliendo de la crisis. Y luego, quizás esto para otro programa, pero una pincelada de ese super personaje, ¿no?, que es el J.P. Morgan, financiero internacionalista y auténtico, sátrapa, porque en realidad tenía que haber terminado en la cárcel, ¿no?, que incluso llegó a financiar un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa en este 2015? ¿Qué está pasando? ¿Estamos ya saliendo de la crisis?
Caray, son tantas cosas.
Joder, claro.
Y toda que, bueno. que lleva un programa, cada comentario nos lleva un programa.
Claro.
Como he dicho en otras ocasiones, y creo que ya con vosotros también lo hemos comentado alguna vez, y he empezado así el programa, estamos dentro de una fase terminal de un modo de producción, de un sistema socioeconómico. ¿Cuánto va a durar esa fase terminal? Eso no quiere decir que de aquí a mañana, en un año o dos, ni siquiera 10, podamos estar ya en otra realidad socioeconómica, ¿no?, para decirlo de alguna manera. No sé cuánto podrá estirar, digamos, la supervivencia, la agonía. Pero lo que sí parece cada vez más claro, que a falta de milagro energético y de algún otro tipo, lo que podamos tener son algunos repuntes pequeños de actividad económica, pero siempre con una tendencia a la baja. Es decir, repuntes que cada vez serán menos altos, es decir, serán repuntes pequeñitos y cada vez menos duraderos. Es decir, cada vez caeremos otra vez más hacia abajo y para ir declinando cada vez más. Y además, esos repuntes, pues, son prácticamente generados de forma ficticia, es decir, inventándose dinero. Lo que están haciendo ahora para parecer que la economía capitalista mundial continúa funcionando es simple y llanamente inventarse dinero de la nada. Están creando dinero desde hace tiempo. Primero fue la Reserva Federal de Estados Unidos, después por una serie de indicaciones y acuerdos entre las élites mundiales, fue también, o al mismo tiempo, la Banca de Londres, después la Banca de Japón, y ahora le toca a la Unión Europea inventarse más de 30.000 millones de euros de aquí a próximo septiembre, solamente para parecer que esto continúa funcionando. Si a eso le añadimos todo la ingente dimensión de capital ficticio de la que ya hablamos en el otro programa que circula hoy por el mundo, puedes entender por qué las apariencias es como que todavía hay dinero, que todavía funciona, que todavía hay parte de la economía que se mueve, ¿no? Claro. Puede ser que haya parte de la economía que se mueve, pero cada vez menos en los núcleos centrales. Cada vez la economía productiva cada vez se va más a los países que antes se llamaban del tercer mundo, ¿no? Y que ahora se llaman pues, nombres curiosos. Se trata de una localización de esa capacidad productiva y que, de todas formas, puede durar lo justo mientras se sufre el mismo proceso de acumulación que se ha generado aquí. Pero bueno, ese es otro tema que ahora ya no debería entrar demasiado lejos. Claro. Entonces, lo que se ha hecho, tengamos en cuenta que la crisis es, en parte, es algo que se les va de las manos por la propia dinámica extralimitada del capital ficticio que se ha generado en las últimas décadas, y en parte es una medida estratégica de poder, una medida política de subordinación, de disciplinamiento del conjunto de las poblaciones. A golpe de crisis disciplinamos los mercados laborales, por ejemplo, y después de la crisis lo que tenemos es un mercado laboral absolutamente brutalizado, en el que cada vez hay menos derechos, en las que las conquistas históricas que regulaban el trabajo y la negociación colectiva se descuartizan, y en el que, por tanto, las condiciones laborales y salariales que tenemos cada vez, no digo cuando se sale de la crisis, sino después de un impacto de crisis, son mucho peores que al principio. Todo lo que van logrando en unos y otros mercados. Y aparte de eso, le unimos el proyecto de la Unión Europea para también ayudar a descuartizar esos mercados, pues tenemos esta calidad empresarial que es la que rige hoy fundamentalmente en el mundo laboral. Fíjate que el Tratado de la Unión Europea alentará a las empresas a abastecerse fundamentalmente de productos y servicios restringidos, donde las normativas laborales son mucho menores y exigentes que las que tenemos aquí, y los derechos sindicales prácticamente son inexistentes. Pero ¿cómo van a decantarse las empresas todavía si tienen que elegir condiciones norteamericanas o la Unión Europea, que con estar en destrucción todavía mantienen ciertos niveles mayores que los de Estados Unidos? Eso supone rebajar todas las normativas laborales que consideran una barrera para a los intereses de estas grandes empresas, y una de ellas es fundamentalmente los convenios colectivos.
Claro.
Ten en cuenta que todas las contrarreformas laborales que se vienen haciendo en las últimas décadas son también para acabar fundamentalmente con la negociación colectiva y dejar a cada trabajador o trabajadora indefenso delante de sus patronos para intentar negociar con ellos sus condiciones laborales y salariales, ¿no? Fíjate también que esto nos quita las claves del derecho al trabajo, no lo descuartiza también. Cualquier forma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto incluso de demandas de indemnización por parte de las corporaciones europeas o estadounidenses, porque si ellas firmaron unas condiciones laborales para el conjunto de sus empresas, si tú las modificas, esas empresas te pueden denunciar al Estado. Porque una de las cuestiones también, pueden denunciar a los estados y pueden recibir dinero público por haber cambiado las condiciones. Es decir, que si de repente en un país que ha firmado esos tratados llega un gobierno que tiene más sensibilidad social, que es más progresista, que podemos llamar de izquierda, entre comillas, e intenta cambiar algunas de esas condiciones, puede ser inmediatamente denunciado por las empresas transnacionales. que en el fondo, bueno, es lo que hemos tenido aquí ya en algún caso, como en el caso de los sucesivos terremotos en la costa mediterránea española, ¿no? Que puede intentar de alguna manera cerrarles el contrato o la explotación a las empresas que de Florentino, ¿verdad? Pero fíjate que eso equipara la condición jurídica del capital transnacional a la del Estado nacional.
Claro,
equipara prácticamente la condición de una empresa transnacional para poder litigar con el Estado, tranquilamente, y recurriendo a los tribunales de arbitraje, que, como decía antes, siguen fundamentalmente las disposiciones normativas de Estados Unidos y que están compuestos por un pequeño grupo de abogados corporativistas nombrados según las necesidades y los intereses personales de las empresas para fallar a favor de ellas. Es decir, tienen todo el círculo cerrado para no poder entrar por ningún lado, ¿no? Si hablamos de las normas del ataque a los servicios públicos, por ejemplo, se tenía que tocar los servicios públicos, pero lo que es muy importante también para la población que tengan en cuenta es que eso impide ya prácticamente la industria o la producción local, ¿no? Porque dejará el camino expedito para que cualquier actividad que sea mínimamente lucrativa caiga dentro de la influencia o de la actividad de las transnacionales, ¿no? Y ya no hablamos de las disposiciones medioambientales, que se aplicarían también a los Estados Unidos, que, como todo el mundo sabe, son prácticamente, ¿no? O las de la de los alimentos. Hombre, mira, a lo mejor eso me interesa un poco a la audiencia, ¿no? Porque dices, el principio de cautela en los alimentos, que todavía impera hasta ahora, por ahora, ya veremos para cuánto tiempo más, en la Unión Europea, para decir si una cosa es sospechosa de poder generar riesgo a la salud pública, pues hombre, en principio se pone en cuarentena. En Estados Unidos funciona lo contrario. Es, mientras no demuestre que eso es peligroso, nosotros lo hagamos. El 70% de todos los alimentos procedentes o procesados, ¿no? A la venta en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados. El sistema de controles en materia de uso de pesticidas en la Unión Europea se verá totalmente rebajado siguiendo los patrones de Estados Unidos. Los controles de la Unión Europea, por ejemplo, en materia de lo que se llaman disruptores endocrinos, sustancias químicas que afectan el sistema hormonal humano, o establecen niveles máximos de contaminación que bloquearían el 40% de la exportación de alimentos estadounidenses a Europa, pues se quedan también anulados, ¿no? Y más del 90% de la carne en los Estados Unidos se produce usando hormonas de crecimiento bovinas. Todos los productos de carne cárnicos de aves, por ejemplo, están tratados con cloro, ¿no? Que la Unión Europea lo prohibió en 1997. Todo eso se haría en función también de las normativas estadounidenses, y que prácticamente nos convierten en un continente ¿no? Con un conjunto de sociedades que, si ahora ya en los marcos constitucionales propios tenían ya muchos problemas para hacer valer sus derechos, imagínate en el de la Unión Europea, y ahora imagínate un marco más de arriba de la Unión Europea que encima supedita a la propia Unión Europea a seguir su normativa, que es la de un país más poderoso y todavía más salvaje en temas sociales que la Unión Europea. Con lo cual, apelar a la Constitución como norma básica de convivencia, de derechos y de deberes de los ciudadanos es sencillamente una tomadura de pelo que las burguesías y las oligarquías locales de cada país siguen vendiendo a sus ciudadanos para que se sientan constreñidos por esas normas cuando ellos se las han soltado ya absolutamente hace mucho. Eso es muy importante, eso es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Y dime.
Porque es que
cada cosa en la que me has comentado, claro. para intervenir tiempo, desgraciadamente, claro, el tiempo es limitado. Sobre JP Morgan, yo creo que eso merece un programa aparte. Venga. aunque yo no soy precisamente especialista en estas grandes corporaciones. Yo creo que pero bueno, sí hay gente que sabe un poco más de ellos, aunque si hablas de JP Morgan, habría que hablar también imprescindiblemente de la banca Rockefeller y la Rothschild. Entre la Rothschild, Rockefeller y Morgan, ahí está el poder del mundo. Alguna de las claves del poder del mundo. JP Morgan tiene entre otras a la Exxon y a Halliburton, que son la grande empresa privada de la guerra, ¿no? Que viven de la guerra y que sustituyen a los ejércitos por mercenarios actuales, ¿no? Y que, por lo tanto, las invasiones de los países ponen sus mercenarios. Uno de los pasos del capital que está intentando ahora es quitar a los seres humanos de la guerra, apartar a la población de la guerra, porque la población en un momento dado se puede desmoralizar, puede protestar, puede llegar un momento en que se sature de matanzas. Y hacer la guerra a través de máquinas, drones y demás. Este es un paso muy peligroso también de cara al futuro de las armas. Para que no se me olviden cuando estaba comentando esto.
Y que es genial, que es fantástico, porque además encima te lo venden como siempre lo venden todo, ¿no? Le meten la propaganda, le dan el spin, ¿no? El girito que quieren, y encima te lo venden como guerra humanitaria. Al final siempre vamos a salvar a pobres cachorrillos, que están los pobres, pues eso, no se sabe por qué, con un monstruo, ¿no? Se crea un monstruo, ¿no? Un imaginario, no tan imaginario, real, pero pagado por alguien, ¿eh? Nunca se sabe realmente quién termina de financiar todos estos monstruos. Ya le venga la guerra, y en este caso, como dices tú, efectivamente privatizando la guerra y además encima exactamente alejándola de la gente, ahí está, para que no pase lo que pasó en Vietnam. Han aprendido la lección bastante bien. Oye, claro, si es que está, bueno, en fin, luego al final, mira, hay una cosa, a la mayoría de la gente a la que le cuentas estas cosas, ¿no? Porque está claro que escuchándote le estás dando punto por punto, estás dando con el martillo, ¿no? En el clavo, ¿no? O sea, es decir, estás amartillando efectivamente lo que está sucediendo, pero no es otra cosa que la realidad, o sea, es decir, es un análisis de lo que realmente está pasando. Para mí, en este caso, sin el tamiz de la propaganda y la edulcoración, ¿no?, que le pone toda esta gente para venderte la moto. Pero la gente se queda como muy triste, ¿no? Y quizás ahí también habría que decir, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, si es que esto es muy sencillo, ¿no? Si tú vas caminando por una carretera, vas al coche o con el coche a 120 y tienes un bache descomunal frente a ti y nadie te hace una señal o nadie arregla el bache o señaliza que ahí está, vas a terminar estampándote contra la pared. Más vale abrir los ojos ya, ¿no? Y que alguien, por lo menos, tener un sistema de alarma que te diga, oiga, mire, sí, vamos a ver, si ya no es que sea yo de arriba, de abajo, del centro, de derechas o de izquierdas, si es que sencillamente esto es la eliminación, porque no solamente nos van a eliminar de la guerra, la eliminación de la gente, básicamente de cualquier tipo de proceso en el cual se pueda decidir o puedan tomar decisiones por sí mismos. Es decir, es la eliminación en sí, básicamente, del ser humano. O sea, es así, por el poder, y ya está. No sé, yo lo veo así, vamos, lo tengo claro.
Yo creo que se puede inferir claramente de mis palabras. Cualquier relación de todos estos procesos con la soberanía, con la democracia, o con la participación popular en las decisiones de su destino, es mera quimera. Pero no puede ser de otra forma, ni toda, porque un sistema que está en su fase degenerativa terminal ya no puede ofrecer caramelos a la población. Y cuando un sistema ya no puede ofrecer bienes, ya no puede ofrecer dádivas de cualquier tipo, lo único que puede ofrecer es feria, o algo peor, palos.
Claro.
¿No? Si no puedes dar caramelos, das palos, ¿no? Claro. Pues sabes lo de la zanahoria y el palo, ¿verdad? Pues un sistema que está en su fase terminal degenerativa, lo que ya no puede dar algo que garantice la fidelidad de su población, el consenso, la aquiescencia y, por tanto, la paz social. Y esto es muy importante. Este sistema ya tampoco puede comprar paz social. Entonces, ellos se preparan cada vez más también para la guerra social, no solo para la guerra militar, sino en Estados Unidos. Claro. Un país prácticamente que ha militarizado sus calles. Y es lógico. Policía, todo, pues, si, si, si el poco dinero real, no ficticio que le queda, se lo gasta en seguir acosando militarmente a Rusia y a China, pues para su población cada vez le queda menos dinero real. Entonces, una población cada vez más abandonada, pues poco a poco irá saltando a la calle. Entonces, ellos preparan a sus militares para intervenir, ya más allá de la policía. En esto recuerdo que en muy cerca de donde hablamos, en Vétera, tenemos una parte también de nuestras Fuerzas Armadas que se entrenan en las intervenciones públicas, para disuasión pública. Pues se están entrenando en este momento también para intervenir pues en posibles altercados públicos.
Efectivamente.
Por si a alguien se le ha escapado, que ellos sí van previendo esas cosas.
Efectivamente.
Entonces, pues, es lógico, es una fase terminal de un sistema todo lo relacionado con la democracia, la participación, el bienestar y todo eso, pues ellos, lógicamente. Entonces, es importantísimo para la población estar preparada para eso.
Claro.
De alguna manera evitar algunas de las consecuencias peores de todo eso y empezar a preparar otro mundo.
Claro.
Empezar a preparar otro mundo en el que sea posible vivir con un mínimo de dignidad. Porque, ya digo, desgraciadamente, digo, ojalá, no me gustaría equivocarme por lo que viene, ¿no? Este sistema ya no nos puede proporcionar dignidad, seguridad, mínimos de bienestar, etcétera, para la absoluta mayor parte de la población mundial. Si hasta ahora era la absoluta mayor parte, el 80% de la humanidad, ahora ya vamos a estar incluidos también cada vez más sectores de las poblaciones europeas.
En esa población
desechada.
Efectivamente. Bueno, de ahí volver a recordar, como hacíamos además en el programa anterior, ¿no? Volver a recordar esas frases. Claro que hay una guerra de clases, ¿eh?
La vamos ganando,
la hemos empezado nosotros y es mi clase la que la va ganando, ¿no? Dar una pincelada última aquí al cuadro.
Por eso último que decía, que en realidad las élites siempre lo han tenido claro. Las sociedades empiezan a estar derrotadas después de la Segunda Guerra Mundial, aunque prácticamente eso pasa desapercibido, porque gracias a la desconexión que en ese momento hace el mundo soviético, el capitalismo se tiene que convertir en un capitalismo social, y gracias también a sus propias crisis y a las luchas de las propias poblaciones europeas, entre otros, se puede convertir en un capitalismo más o menos con rostro humano. Pero ellos tenían claro ya que habían vencido de alguna manera la batalla social. Fíjate que esta frase que has pronunciado ahora en realidad es muy modesta si la comparamos con la que emite Harold Macmillan, primer ministro Tory, en 1959, que decía: la lucha de clases ha terminado y la hemos ganado nosotros. Este ya no dijo que la vamos ganando, ¿no?, sino que ya la hemos ganado nosotros. O sea, la guerra de clases, ellos sí la tienen clara, porque tienen muy clara su conciencia de clase. Y lo que hace falta imprescindiblemente para la población es comenzar a adquirir de nuevo conciencia de clase. Pues no sé, habría muchas más cosas que comentar, pero si hay ocasión, lo dejamos para otra oportunidad.
Claro que sí. Pues ahí quedamos. Entonces, emplazados dentro de 15 días, Andrés, y de nuevo, darte las gracias por eso, por esta lección magistral, esta clase magistral, de análisis y de claridad. También un saludo de Antonio, que no ha podido estar aquí en el programa, y hasta el próximo programa. Eso sí, que la gente estaba ya pidiendo uno más contigo, pues bueno, pues eso, vamos a seguir con esta serie con Andrés Piqueras analizando la realidad y eso, desde esta perspectiva que es increíble. Muchísimas gracias, Andrés.
Eso, hasta que podamos, gracias a vosotros. Saludos a todos, a todas las personas que nos escuchan.
Un abrazo.